Entramos en los minutos finales del mundo del derecho, que van a estar centrados en un breve análisis de la estructura y contenidos de los delitos dolosos de homicidio y asesinato tipificados en los artículos 138 y siguientes del Código Penal. Por ello, el último invitado que nos acompaña es Alfonso Serrano Maillo, profesor titular de Derecho Penal. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo se estudian estos delitos? ¿Hay que seguir algún esquema?
Bueno, con estos delitos se comienza la llamada parte especial del derecho penal. Hay varias formas de estudiar la parte especial. No me puedo detener en los detalles, pero podemos hablar de la exegética o de la tópica y también de la sistemática, que es el proceso o la estrategia que vamos a seguir nosotros en toda esta parte especial. Es decir, de lo que se trata es de aplicar un sistema, que es un sistema que muchos de los alumnos han estudiado ya en la llamada parte general del derecho penal, y ese esquema se trata de aplicar o se aplica para cada una de las formas delictivas que se tipifican en el Código Penal. Es decir, es un esquema que sigue la idea de que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y por tanto, este esquema, como vamos a ver en el ejemplo ahora del homicidio y del asesinato, pues se aplica a todas las figuras. Es decir, lo que se recomienda es que el alumno conozca el derecho positivo, es decir, cómo el Código Penal describe cada una de las conductas típicas, cada una de las conductas delictivas, cada uno de los delitos, y tratar de aplicar este esquema, es decir, cuál es la conducta que se describe en ese caso, por ejemplo, una omisión, una acción, que generalmente va a ser el caso, cuál es cómo se describe, que es la parte relativa a la tipicidad, y luego si existen problemas de antijuricidad, de culpabilidad, en relación con la concurrencia, pues por ejemplo, con la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, problemas de autoría, problemas de participación, de ejecución, etcétera, ¿no? Y creo que la exposición que voy a hacer pues va a tratar de ceñirse a este esquema. En el Código Penal del 95 se cambió la estructura del Código Penal y ahora esta parte especial, que quizá entre paréntesis deberíamos decir que es muy probablemente la parte más importante del derecho penal, porque en la misma se describen, como he venido diciendo, los tipos delictivos de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues en el Código del 95 se cambió la estructura y ahora se comienza por los delitos que protegen el bien jurídico que se considera más importante, como es el bien jurídico vida, y dentro de estos pues encontramos el homicidio y otras formas de homicidio, o quizá, como veremos, otros delitos sui generis que también protegen la vida individual, ¿no? La vida individual independiente. El homicidio, como digo, el bien jurídico que se protege es la vida humana independiente. Naturalmente, la vida viene defendida, viene protegida por distintas normas, no solamente nacionales, como es por supuesto el caso de la Constitución, sino también en tratados internacionales. Desde un punto de vista de la fenomenología criminal o criminológica, podemos decir que la tasa de homicidios y asesinatos que hay en España es relativamente baja en comparación con los países de nuestro entorno. La frecuencia de homicidios y asesinatos desde hace bastantes años ronda los 1000 y algún eventos, ¿no? Lo cual, como digo, pues es una tasa relativamente baja en comparación con los países de nuestro entorno. El homicidio, bueno, pues lo primero que naturalmente, el primer problema que nos presenta es cuándo comienza la vida humana y cuándo termina, ¿no? La vida humana independiente, en el sentido de que no se depende de otra persona, como es el caso del feto o del nasciturus, ¿no? Bueno, respecto al comienzo de la vida humana, la doctrina ha manejado distintos criterios, pero quizá la posición más asumible es que por persona nacida se entiende aquella que está separada del claustro materno. Esa sería la diferencia que marcaría el caso del homicidio de los delitos en su caso de aborto. Es decir, cuando el feto o el bebé está separado del vientre materno, del claustro materno, a partir de ese momento ya se puede cometer un homicidio. Mejor dicho, la privación de libertad es un homicidio. Y también se presenta el problema del bebé que está naciendo, que está en el proceso de nacimiento. En fin, aquí hay también alguna discusión, pero en términos generales puede decirse que cuando la acción tiene lugar sobre la parte que ha salido fuera del cuerpo de la madre, del claustro materno, eso ya es constitutivo de un delito de homicidio o de asesinato en su caso.
¿Tienen que pasar las 24 horas?
La respuesta es no. La respuesta es no. Esta es una regla que viene establecida en el artículo 30 del Código Civil, de acuerdo con el cual para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviere, ahora sí, 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Acabo de leer el artículo 30 del Código Civil, pero como vemos, esa regla no se aplica en derecho penal. En derecho penal solamente es necesario, como digo, de acuerdo con la doctrina que aquí se mantiene, que exista una separación del vientre materno. El segundo problema que se nos presenta, y que este es más complicado todavía, es el de la finalización de la vida humana. Cuando se considera que ha terminado la vida humana, porque por supuesto el derecho penal protege todas a las personas, incluso aquellas que están en un estado de salud precario. El caso, por supuesto, no es el caso de España, pero en aquellos países en los que hay pena de muerte o cuando en España la ha habido, también el condenado a muerte que está a punto de ser ejecutado está protegido por las leyes penales, ¿no? Esta es una situación complicada porque, claro, los avances de la medicina crean problemas en este punto, ¿no? Crean problemas en este punto. En términos generales hay que recurrir a normas que están fuera del Código Penal. Concretamente, quizá merece la pena mencionar la ley sobre extracción y trasplante de órganos y el Real Decreto por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues en su artículo 10 se recoge que para que pueda certificarse la muerte debe haberse confirmado el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o del cese irreversible de las funciones encefálicas. No puedo detenerme más en este punto, me remito al manual, pero lo que sí quiero destacar es que presenta algunas complejidades que no deben perderse de vista, ¿no?
¿Y cuáles son los elementos del homicidio y con qué pena está castigado?
Bueno, el homicidio, como digo, está tipificado en el artículo 138 del Código Penal. Aquí solamente me voy a referir a las formas dolosas, concretamente al homicidio doloso y al asesinato. Y en el artículo 138 del Código Penal, que es con el que comienza la parte especial del Código, la llamada parte especial del Código, se tipifica que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio, ¿no? Y está castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Como hemos dicho, el bien jurídico protegido es la vida humana independiente, sujeto activo puede ser cualquier persona, aunque no siempre es el caso. Cuando en el Código Penal se comienza diciendo el que, suele querer decirse que es un delito común que puede realizar cualquier persona, aunque también hay supuestos de delitos especiales que comienzan con esa terminología. Por supuesto, sujeto pasivo puede ser cualquier persona. La acción viene determinada por el hecho de matar a otro, ¿no? Recordemos este esquema de una conducta típica, antijurídica y culpable, pues la acción viene determinada por el hecho de matar a otro. Tiene que existir, como otro de los elementos de este tipo de lo injusto, tiene que existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado, y hay algunos supuestos en los que falla esta relación de causalidad o se rompe este vínculo causal. Por ejemplo, en aquellos supuestos en los que alguien hiere de gravedad a otra persona, pero fallece cuando es trasladado a un hospital en una ambulancia, o en aquellos supuestos en los que llega al hospital y por una mala práctica médica, pues fallece, por ejemplo, mientras es intervenido jurídicamente. Aquí la doctrina habla de la ruptura del nexo causal, también se habla de criterios de imputación objetiva, etcétera, ¿no? Y es algo que hay que tener en cuenta. En el homicidio puede ser doloso, también puede ser cometido por imprudencia grave o por imprudencia leve, pero como anuncié, solo voy a referirme aquí a las formas dolosas.
¿Cómo se sabe que alguien realmente quería matar y no simplemente, por ejemplo, lesionar?
Muy bien, una pregunta muy interesante y muy importante también para toda nuestra disciplina. Bueno, el dolo es el conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Y además de eso, en el homicidio se requiere el ánimo de matar, ¿no? Lo que se llama el animus necandi, que es distinto del animus laedendi, que es la intención de lesionar. Y claro, aquí nos planteamos con que en la práctica puede haber problemas muy serios para poder demostrar que efectivamente existe dolo y que efectivamente existe este ánimo de matar y no, por ejemplo, como muy bien ha comentado usted, el ánimo solo de lesionar. Y esto es importante para toda la disciplina porque porque en la misma nosotros nos fijamos en cuestiones que tienen una naturaleza jurídico-penal sustantiva y, por lo tanto, no nos planteamos tanto problemas de prueba. Efectivamente, los problemas de prueba son decisivos en el derecho en general y en el derecho penal en concreto, y por eso pues muy diversas personas, por ejemplo el caso de mi padre, Alfonso Serrano Gómez, pues insisten en que sería deseable que se estudiase a la vez el derecho penal sustantivo y, por ejemplo, el derecho procesal penal, ¿no? Por lo tanto, en estos casos los jueces tienen a veces dificultades para valorar cuando esto se da, y bueno, lo que ocurre es que tienen que fijarse en elementos objetivos. A través de elementos objetivos es a través de los cuales se puede inferir cuál era la voluntad que tenía el sujeto, ¿no? Por ejemplo, la sentencia de 6 de mayo de 2002 pues incide en algunos de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, las relaciones que había entre agresor y víctima, por ejemplo, las actitudes que se observaron antes de los hechos, por ejemplo, el instrumento que se ha utilizado para matar a la otra persona, por ejemplo, hacia dónde iban dirigidos los golpes con ese instrumento, etcétera, ¿no? A través de todas las expresiones que pudo proferir el agresor, tanto durante el hecho como a continuación, a través de todos estos hechos objetivos, el juez tiene que intentar determinar si efectivamente hubo dolo de matar y concretamente si hubo este animus necandi, ¿no? Por lo tanto, a veces es complicado. También el homicidio, naturalmente, puede producirse a través del llamado dolo eventual. La teoría que por lo menos en la jurisprudencia es más seguida es la teoría del consentimiento, que son casos en los cuales una persona acepta la producción del resultado, ¿no? Como diría Frank, muera o no muera, yo voy a realizar la conducta, ¿no? El homicidio también puede producirse por omisión, concretamente por comisión por omisión, y aquí me tengo que referir al artículo 11 del Código Penal. Nótese que lo llamativo o lo específico de estos delitos de comisión por omisión o de omisión impropia es que vamos a imputar un resultado, por ejemplo, la muerte de alguien, a una persona que no ha actuado. Es decir, se asume o se imputa un resultado a una inacción, a una omisión. Y por tanto, esto representa la profunda especificidad que tienen estos delitos de omisión impropia, ¿no? Bueno, en el artículo 11 se especifica, es un artículo que también ha sido objeto de un gran debate doctrinal y ha recibido numerosas críticas, pero en términos generales en este artículo se exige que la persona a la cual se va a imputar la muerte de otro ostente una posición de garante. Es decir, no cualquier persona que no actúa es responsable de un homicidio, puede ser responsable de un delito de omisión del deber de socorro, por ejemplo, artículo 195 del Código Penal, pero para poder realizar un homicidio por omisión, mediante omisión, es decir, en comisión por omisión, se requiere esta posición de garante. Por ejemplo, en supuestos en los que hay una obligación legal o contractual, piénsese en el ejemplo típico de la madre que no alimenta al hijo. La madre tiene la obligación legal de atender, de alimentar al hijo pequeño. Si no lo hace, se le va a imputar la muerte del niño, pero en realidad la madre no ha actuado, no lo ha matado. Es decir, el verbo matar a otro evoca una acción. Aquí estamos en un supuesto de omisión impropia, de comisión por omisión, y se hace responsable por homicidio a la madre que no ha actuado porque, sin embargo, ostentaba una posición de garante y además se dan los restantes requisitos que establece el artículo 11. El caso del socorrista, que no atiende a la persona que se está ahogando, el caso de la persona que ha creado un riesgo y no ha evitado, por ejemplo, la persona que enciende un fuego y con por lo menos dolo eventual de homicidio, pues deja el fuego se extiende y mata a personas. En realidad él no ha actuado, ha omitido, primero creó una fuente de riesgo, pero el motivo por el cual se le van a imputar las muertes de otras personas es por esta posición de garante que ocupaba en el bien entendido que él había creado de modo precedente una fuente de peligro.
¿Presenta el homicidio especiales problemas en materia de causas de justificación, de formas de ejecución o de autoría y de participación?
Bueno, como vemos, vamos siguiendo este esquema al que me referí en el principio y por eso le agradezco que haga esta pregunta. En términos generales, no existen especiales problemas de esta naturaleza en el homicidio, y aquí, bueno, pues tengo que remitirme de nuevo a los manuales. Respecto de causas de justificación, es muy evidente que la legítima defensa cabe perfectamente, aunque a veces la jurisprudencia, y concretamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sido reacia a aplicar esta circunstancia eximente, que es una causa de justificación, en estos casos, y a menudo aprecia solamente la legítima defensa incompleta. Pero desde luego no cabe duda de que es aplicable la legítima defensa. Es también probable que el estado de necesidad justificante sea aquí de aplicación, y desde luego el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo también son de aplicación en este supuesto. Aquí merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sometidos a ulteriores requisitos, y por lo tanto la actuación de la policía y de los demás cuerpos, Policía Nacional y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siguen un régimen que es algo más restrictivo respecto de la aplicación, en este caso, del cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ¿no? Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han de actuar en todo momento ajustando su comportamiento a las exigencias de la ley y además observando los principios de necesidad en el uso de la fuerza y de proporcionalidad, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de aplicar estas causas de justificación a estos profesionales es algo más restrictiva. Respecto de las formas de ejecución, pues evidentemente cabe perfectamente la tentativa. Existe una discusión acerca de la tentativa inidónea. En el artículo 16 del Código Penal Español claramente se excluye que la tentativa inidónea sea punible, aunque, en fin, hay un cierto debate doctrinal al respecto. Por ejemplo, el caso en el que no existe un objeto material, el caso de la persona que ya ha fallecido y alguien, pues por ejemplo, entra por la noche en la vivienda y le dispara, pero esta persona ya había fallecido, bueno, pues esto debe interpretarse, aunque también, repito, existen discusiones doctrinales, como es un caso de tentativa inidónea impune en el Código Penal del 95, no así en el Código precedente. Y bueno, por lo que se refiere a la autoría y participación, pues naturalmente en el homicidio cabe la autoría directa, la inducción, la cooperación, la complicidad, la cooperación necesaria, la provocación, conspiración, proposición, etcétera. Y aquí pues me remito al Código Penal y a los manuales también.
Hasta ahora hemos hablado del homicidio, pero vamos a hablar también del asesinato. Pero antes una cuestión, ¿cuál es la diferencia que existe entre el homicidio y el asesinato, profesor Serrano?
Bueno, esta es una pregunta muy importante y que a menudo se debate en la sociedad española, y puede haber un cierto desconcierto. Fíjese usted, en el Código Penal del 95, en el título primero del libro segundo, se habla del homicidio y sus formas. Esta es una forma de sugerir que el asesinato es una forma de homicidio, es un homicidio agravado. Sin embargo, como vamos a ver muy brevemente, es posible que este no sea el caso. Fundamentalmente, el asesinato es un homicidio en el cual se aprecian alguna de tres circunstancias agravantes que se especifican en el artículo 139 del Código Penal, y que son la alevosía, el precio, recompensa o promesa, y realizar, en este caso, causar la muerte de otro con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Por lo tanto, si nosotros atendemos a este epígrafe del Código Penal, el asesinato es simplemente un homicidio en el cual concurre alguna de estas tres circunstancias. Alevosía hace referencia, bueno, alevosía tiene un origen histórico que hace referencia a una actuación aleve, traidora, pero que en la actualidad pues se refiere a supuestos en los que se realiza la acción, se realizan delitos contra la persona, en este caso contra la vida humana independiente, haciendo que la víctima difícilmente pueda defenderse. Precio, recompensa o promesa, pues es algo más sencillo de entender, y con ensañamiento es cuando se hace para aumentar el dolor de la víctima, y además se hace con ese ánimo, ¿no? Sin embargo, existe una discusión doctrinal acerca de cuál sea realmente la naturaleza jurídica del asesinato. Es decir, ¿realmente es solo una forma agravada de homicidio o es un delito distinto, sui generis, que tiene una naturaleza jurídica diferente, lo cual implica una serie de consecuencias decisivas, por ejemplo, en materia de participación, de concurso de circunstancias, de error, etcétera? Bueno, pues nosotros en el manual, nosotros defendemos y en otras publicaciones que es un delito sui generis, es un delito distinto y esto se aprecia, por ejemplo, atendiendo a la especial gravedad de la sanción. El asesinato puede estar castigado con una pena de 15 a 20 años e incluso en el caso del asesinato agravado de 20 a 25, ¿no? Es decir, cuando concurre alguna circunstancia agravante nunca o casi nunca tiene un efecto tan agravatorio como en este caso. Fíjese usted además que el asesinato tiene una fuerte carga sociológica. La gente cuando se produce algún hecho de esta naturaleza no grita homicida, homicida, grita asesino, asesino. Y esto evoca algo que en el derecho penal contemporáneo está prohibido, es incompatible con nuestro derecho penal contemporáneo, que es un derecho penal del hecho, porque evoca elementos especiales de autor, ¿no? Y esto, como digo, es incompatible con el derecho penal contemporáneo, pero tal y como está recogido en el Código Penal, en el cual se recoge expresamente la palabra asesinato y se aplica una sanción tan grave, pues esto, como digo, sugiere una naturaleza diferente, ¿no? Por ejemplo, en las partidas, fíjese usted, se definía al asesinato como, mejor dicho, a los asesinos del modo que sigue. Asesinos son llamados una manera que ha de homes desesperados e malos, que matan a los homes a traición, de manera que non se pueden de ellos guardar. Es decir, este evoca este concepto sociológico al que vengo haciendo referencia y hace referencia o sugiere la existencia de una tipología distinta, que es incompatible con el derecho penal contemporáneo, pero que, atendiendo a la argumentación que yo he realizado aquí, sugiere que es posible que el asesinato sea un delito sui generis, de una naturaleza diferente.
Profesor Serrano, ya vamos a concluir porque acabamos con nuestro tiempo, pero una última cuestión y le ruego que sea lo más breve posible. ¿En qué consiste el llamado asesinato agravado?
Bueno, en el artículo 140 del Código Penal se dice que cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo anterior, repito, alevosía, precio, recompensa o promesa o con ensañamiento, etcétera, se impondrá la pena de prisión de 20 a 25 años. Es decir, si en el asesinato la pena es de 15 a 20 años de prisión, aquí puede ser de 20 a 25. Aquí existe una discusión doctrinal acerca de si en este caso deben apreciarse dos o tres circunstancias agravantes y nuestra interpretación es que para la aplicación del artículo 140 del Código, es decir, para la aplicación de este asesinato agravado, tienen que concurrir las tres circunstancias agravantes. En el bien entendido que se dice, repito el artículo 140, cuando en un asesinato, lo cual evoca la existencia ya o la apreciación de una de las circunstancias agravantes, concurran más de una de las circunstancias previstas, ¿no? Por tanto, esta es nuestra interpretación, es una interpretación que no es compartida por una parte importante de la doctrina, pero yo creo que si recurrimos a criterios, por ejemplo, de interpretación sistemáticos, es decir, atendiendo a la gravedad que tiene la pena en comparación con el homicidio simple, en fin, y otra serie de argumentos en los que no me puedo detener aquí, pues eso creo que acude a sustentar esta interpretación que hacemos.
Realmente es un tema importante dentro del derecho penal, pero nosotros tenemos que acabar, se nos ha acabado el tiempo. Profesor Serrano, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.